Linterna encendida de este viernes 19 de julio.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues en teoría iba a ser un día tranquilo este viernes, pero no lo ha sido. Te lo hemos contado hace unos minutos. Se estrecha el cerco sobre el entorno de Pedro Sánchez. El empresario Juan Carlos Barrabés, que hasta ahora era testigo en la causa de la mujer del presidente, ha sido citado a declarar como imputado el próximo 29 de julio. Según ha podido conocer la cadena COPE, lo va a hacer por videoconferencia desde su casa, después de que el juez Juan Carlos Peinaro escuchara su declaración, en este caso como testigo, el pasado lunes. Te recuerdo que ante el juez, Barrabés contó que se había reunido varias veces con Begoña Gómez en Moncloa y que en dos de esos encuentros participó el propio Pedro Sánchez. Claro, todo esto nace de la causa por la que Begoña Gómez está siendo investigada, por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y es que este empresario, Barrabés, supuestamente, sería quien se benefició de varias adjudicaciones desde Red.es, una empresa dependiente del gobierno, tras ser recomendado por la esposa de Sánchez, que firmó un par de cartas de interés, como dijo el propio Pedro Sánchez. Esta noticia, que es lo último en este día, llega justo cuando hemos conocido que Begoña Gómez hoy se ha negado a declarar ante el juez. Estaba citada en los juzgados de Plaza de Castilla. Era una declaración muy esperada. Se ha llegado a paralizar esa zona de la capital. Ha habido varios controles. Y se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para evitar sus imágenes. Ha entrado en el parking. Solo hemos visto su coche. Y como te digo, se ha acogido a su derecho a no declarar. Lo hace siguiendo las recomendaciones de su abogado. Y es que Ignacio Camacho, que es su abogado, Antonio Camacho, que es su abogado, exministro del Interior, no ve garantías suficientes en el proceso. Pendiente de los movimientos de los juzgados ha estado Patricia Rossetti. Patricia, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Se negó a declarar por indicación de su abogado. Para Antonio Camacho, Begoña Gómez no tiene las suficientes garantías que tiene que tener un investigado. Un silencio acorde a los reiterados escritos presentados ante el juez sobre la concreción de la investigación, dijo el letrado a los periodistas. Se refiere Camacho a la investigación de determinados contratos que investiga la Fiscalía Europea. Contratos relacionados con el empresario Barrabés. Para Camacho, el procedimiento se ha quedado sin contenido.
No llegamos a entender qué guía al juzgado instructor en esta investigación expansiva que cada vez se extiende más y en donde las garantías, desgraciadamente, no están lo protegidas que deben estar en un Estado de Derecho.
Declararon como testigos el vicerrector de la Complutense y su antecesor. No tenían competencia sobre las facturas de la cátedra, según fuentes jurídicas. Tres facturas que superan los 100.000 euros. Explicaron la creación de la cátedra y el funcionamiento de la comisión para su seguimiento. Una comisión que no aceptó los documentos aportados por Begoña Gómez. Ya estaba abierto un procedimiento judicial. Tenía que haberlo hecho con anterioridad. Por cierto, que el juez advirtió a las acusaciones de que impondría multas si contaban esta declaración a los periodistas. No hubo declaración.
La verdad es que a lo largo de toda la tarde he estado intentando comprender, para poder explicar lo que ha ocurrido hoy en los juzgados de Plaza de Castilla. Bueno, pues alguien que sabe mucho de derecho me ha hecho un par de reflexiones. En primer lugar, que la instrucción del juez Peinado podría estar resultando algo caótica. Y claro, eso lo que está haciendo es darle a la defensa a Antonio Camacho, a ese abogado, pues la posibilidad de exponer sus quejas. Y en segundo lugar, sobre el hecho de que no haya declarado Begoña Gómez, lo que me cuentan es que puede que la defensa quiera evitar que la investigada declare y que pueda dar respuestas que le perjudiquen. Es una posibilidad. Es simplemente una estrategia. El caso es que, como era de esperar, el gobierno pues está poniendo en tela de juicio al juez Peinado tras esta no declaración de Begoña Gómez como imputada. La evolución de la causa contra la mujer de Pedro Sánchez está golpeando el ánimo de los socialistas. Hay que recordar que este fue el caso que provocó la carta a la ciudadanía del presidente del gobierno y esos 5 días de reflexión. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha redoblado las presiones sobre Juan Carlos Peinado y ha sido Félix Bolaños el encargado de denunciar una persecución contra Pedro Sánchez y su esposa. El ministro de Justicia ha cargado la mano contra el juez por cruel y hasta inhumano.
Un capítulo más en la persecución cruel, terrible, que está sufriendo el presidente del gobierno y su familia. Es una persecución que no tiene ningún límite.
Se ha apuntado así a la tesis de la investigación prospectiva y ha denunciado por Óscar Puente. El mismo titular de Transportes ha compartido la estrategia de Begoña de guardar silencio ante el juez porque defiende es la mejor forma de sortear el circo y ha reclamado de nuevo la actuación del Consejo General del Poder Judicial para paralizar la instrucción en marcha.
Se está llevando a cabo una investigación prospectiva. La declaración de Begoña Gómez para lo único que hubiera podido servir es para alimentar un circo al que alguien desde las instancias judiciales pondrán fin en algún momento.
La Moncloa ha decidido elevar el tono, coincidiendo con el cansancio que hace mella en las filas socialistas, además del distanciamiento tomado por socios de investidura como el PNV.
Lógicamente, estas explicaciones no convencen a la oposición. El Partido Popular avisa de que el silencio de Begoña Gómez alienta sospechas. Alberto Núñez Feijóo.
¿Qué debería de hacer él cuando resulta que está siendo investigado en un juzgado por los negocios que se producen en el Palacio de la Moncloa? Si cogemos lo que decía de regeneración democrática y la degeneración democrática en la que vive, parece un personaje totalmente distinto. Pues yo digo, eso no es la política.
Y es que esa no declaración de Begoña Gómez lo calienta, pues son a todo tipo de especulaciones. Begoña Gómez iba a ser la protagonista del día, pero ¿qué ha ocurrido? Pues que hemos tenido un fallo informático, un fallo en las redes de Microsoft, no se ha actualizado un antivirus como debiera, y eso ha afectado a aerolíneas, sistema bancario, sistema de salud.
La verdad es que es algo inédito, al menos para mí. Yo llevo ya 12 años en aviación y nunca había vivido algo así por este motivo. He vivido días muy duros operativamente por huelgas o por mala meteorología, pero esto nunca lo había vivido antes.
Es una trabajadora de una aerolínea española y tampoco daba crédito. Y es que han sido muchos los que han tenido problemas para empezar sus vacaciones o hacer gestiones tan sencillas como realizar un ingreso bancario.
Pues que tiña que pagar a declaración de renta y en a banca non funciona o a aplicación informática. Bueno, me dixeron que estaba Microsoft caído, non podo pagar, así que quedo sin pagar.
Claro.
Xa é unha multa con recargo, xa que me da igual pagalo. Sí.
Decía que era una multa con recargo y que le daba igual. Bueno, no creo que le diera igual el recargo. Pero bueno, en fin, lo que ha pasado es que un fallo de compatibilidad entre Microsoft y la actualización de una importante plataforma de seguridad ha provocado el bloqueo de muchos sistemas en todo el mundo. A esta hora, aquí en España, AENA ya ha restablecido sus principales sistemas después de que las aerolíneas hayan cancelado unos 400 vuelos. Estamos hablando de un 6,5% de las operaciones del día. Y es que para este viernes había programado 7.400 vuelos. En cualquier caso, no hemos sido los únicos afectados. En México han sido cientos de vuelos. En Estados Unidos, 1.700 vuelos cancelados y más de 4.000 retrasados. En Heathrow, en Londres, que es uno de los aeropuertos de mayor tráfico aéreo de Europa, pues han tenido que implementar planes de contingencia para minimizar el impacto. Y no solo ha afectado a esto, porque bancos, empresas y hasta medios de comunicación han sufrido este problema. De hecho, en Reino Unido, la propia retransmisión de la cadena Sky News se ha venido abajo.
Esta es la situación ahora mismo en el estudio. Esperamos que este problema de CrowdStrike se arregle para que podamos volver de nuevo en vivo y contaros lo que está pasando. Esperemos que esto no os esté molestando mucho también. Esa es la actualización ahora mismo. Sigue con nosotros, seguiremos actualizando.
Bueno, la normalidad ya se va recuperando, eso sí, ha sido un susto importante. Y otro de los protagonistas del día es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Al parecer ha experimentado una mejoría significativa en las últimas 24 horas, aunque sigue con síntomas de coronavirus. Todo mientras crece la sospecha de que pueda renunciar a su candidatura en los próximos días. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Es lo que apuntan varios medios estadounidenses. Sin embargo, la jefa de campaña de Biden ha reconocido que, aunque los apoyos han caído, seguirá en la carrera electoral. De hecho, el propio Biden ha anunciado que la semana que viene va a realizar varios actos de campaña. Lo ha dicho a través de un comunicado en el que no hace mención alguna a la revuelta que se vive en su partido. Simplemente plantea los comicios como una disyuntiva entre su visión para Estados Unidos y Donald Trump. El candidato republicano, por cierto, tomó anoche la palabra y solo logró mantener un perfil conciliador durante media hora. Después, su discurso se terminó convirtiendo en un torrente de insultos. Por cierto, asegura que va a cerrar la frontera con México desde el primer día de mandato si llega a la Casa Blanca.
La Policía Nacional, en colaboración con otros organismos internacionales, ha desarticulado en España la mayor organización de narcoveleros del mundo. Se han practicado 50 detenciones. La red operaba entre Sudamérica y Europa. Presta atención a los detalles. Juan Baño.
La policía española lidera este golpe contra la mayor organización mundial de narcoveleros. Alberto Morales, jefe del grupo de coca en la policía.
El velero tiene una cosa muy fácil. El tráfico de veleros en el Atlántico tiene un volumen mayor. Antes de que lleguen los huracanes, estos veleros zarpan y vienen hasta Europa. Entonces esta época, hasta la zona norte de septiembre, suele ser la época de veleros.
Cargaban y desembarcaban la droga en aguas internacionales. Antes de partir se encomendaban a un santero. 26 detenidos lo han sido en España, 24 en el extranjero. Han intervenido hasta 11 países. Un profesor de noruego dirigía el conglomerado desde Alicante. Su lugarteniente albanés estaba en Valencia, la otra pata del cártel de los Balcanes en Marbella.
Disponían de una logística que hasta ahora no habíamos visto. 10 veleros, que todos ellos tenían un nombre de pila, para no usar el nombre real de ese velero. O sea, había referencia a John, a Henry. Aparte, las comunicaciones que utilizaban ellos usaban nombres de pilotos o de presentadores de televisión británico. Por ejemplo, uno de los principales de la zona de Marbella se llamaba Damon Hill.
Cada tripulante de esos veleros, hay tres, por cada embarcación cobra 150.000 a 300.000 euros. Se han intervenido 1.500 kilos de coca.
Y seguimos pendiente de los termómetros. Hoy hemos superado el tramo ya más complicado de esta primera ola de calor, pero atención, no hay que cantar victoria porque mañana vamos a seguir sufriendo temperaturas de más de 40 grados en varios puntos del país. Edu Abadía.
Entramos al fin de semana con 8 comunidades en alerta por altas temperaturas. En la Comunidad Valenciana llegará incluso a alerta roja por calor entre la 1 de la tarde y las 8, así que máxima precaución. Las temperaturas se mantendrán en los archipiélagos Ceuta, Melilla y en el sur y este de la península, dejando la máxima en 40 grados en varios puntos como Córdoba, Zaragoza y Lleida. En el norte y noroeste descenderán, aunque será levemente. De cara al domingo habrá un respiro con una bajada mínima en general en toda España, pero la alegría va a durar bien poco porque este lunes las máximas volverán a repuntar. Veremos de nuevo más de 40 grados en casi todo el sur y es que con estas temperaturas este mes de julio va a pasar a la historia como uno de los más calurosos.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cristina desapareció sin dejar rastro el 9 de marzo de 1997. Sus padres la vieron por última vez esa tarde, en su casa de Cornellá de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Tenía solo 16 años.
Aquella mañana salió Cristina con las amigas a dar una vuelta. Al mediodía vino a casa, comimos, estábamos aquí también mi hijo con la novia. Y sobre las 4:30 aproximadamente, pues mi hijo y la novia se marcharon. Media hora más tarde nos fuimos nosotros y antes de salir, mi mujer le preguntó, ¿Pitu, vas a salir? Dice, sí, mamá, dice, cuando vayáis vosotros, dice, me ducharé, dice, me secaré el pelo, dice, me marcharé. Ella estaba en aquel momento con los cascos escuchando a Bon Jovi y tocando la guitarra.
Escuchas a Juan, su padre. Es imposible explicar el dolor que siente una familia que pierda a su hija. Pero es todavía más difícil entender el dolor de quien no sabe qué ha podido pasar con ella. Han pasado más de 27 años, 10.000 días sin Cristina en esta casa de Cornellá, pero sus padres conservan la habitación tal y como ella la dejó. Una colcha antigua, su ropa en el armario, entre la que se encuentra una camiseta de un Bon Jovi extremadamente joven, su joyero con sus pulseras, juguetes de los pitufos, los picapiedra. Impresiona.
Sí, pues mira, estos son los peluches, esta es la muñeca de comunión. Esto es un muñeco, que también la foto de ella de pequeñita, y la Nancy, que es lo que también antes, en aquellos tiempos, se llevaba. después ves un perrito que ya tenía ganas de un perrito, y como la casa no tengo terraza ni nada, lo compramos uno de estos de peluches y nos divertíamos hablando con el perro como si fuera de verdad y hacíamos la tontería, ¿ves?
Su madre explica que conservar su habitación así es la forma de agarrarse a algo, tenerla preparada por si vuelve.
La habitación está tal y como está porque la está esperando, igual que nosotros. La estamos esperando, la habitación también, porque si algún día lo veo un poco difícil y viene, pues que sepa que siempre se la está esperando su habitación y nosotros. Porque nosotros los días a día es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que ir agarrándonos a algo y pensando lo que más nos interesa.
Pero lo cierto es que ya han pasado 10.000 días y parece improbable. A Cristina se le pierde el rastro en la carretera de Esplugues, a solo 5 minutos andando de su casa. Ella quedó esa tarde con su novio Javier y ahí es donde él dice que la dejó. Es una zona transitada, residencial. Parece imposible que pudiese pasarle algo malo. Pero muchos han dudado de la versión de Javier por dos motivos. Porque Cristina le dijo a sus amigos que le iba a dejar esa tarde y porque nunca se involucró en la búsqueda.
En ningún acto que hemos hecho para buscar a mi hija, ni manifestaciones ni nada, jamás nos ha acompañado. Él jamás ha dado un paso por buscarla.
Desde el primer momento todas las miradas apuntaron a Javier. Al fin y al cabo fue el último que la vio. Se le interrogó hasta en 6 ocasiones. Rastrearon su casa. Le pusieron micrófonos. Pero nada. Ni una sola pista que le relacione con la desaparición. De hecho, ni siquiera estuvo detenido. Meses después de la desaparición, llega una carta anónima a la policía. Llega sin remitente. Solo 2 palabras. Una ayuda. La carta pide que se busque a Cristina en el vertedero de El Garraf. Y comienzan a buscarla allí. Pero ni rastro. Y el caso se archiva. 10.000 días después, sus padres siguen buscándola. Se levantan cada día con ese objetivo, pero no es fácil.
Teníamos ratos buenos y ratos malos. Los ratos buenos, ¿cuál era? Cuando enseñamos un positivo de ella, ¿no? Sus vivencias, desde que nació, cómo fue creciendo, y otra vez, pues, ¿dónde estará? Vive, pasa frío, pasa calor, come. 1000 cosas se te vienen a la cabeza. Y eso es un martillo que te va dando golpecito en la cabeza, golpe poco a poco, que llega un momento que, bueno, a mí me llevó a afectar muchísimo.
Aunque el caso ya ha prescrito, ahora la investigación corre a cargo de los Mossos de Escuadra. Pérez Sánchez Jiménez es el responsable. Ellos mantienen la esperanza.
Yo creo que hay esperanza desde el punto de vista que actualmente lo que marca la diferencia son las bases de datos, tanto antropométricas como de ADN. Por lo tanto, si aparecen unos restos, esos restos, lógicamente, está toda la familia tipada, están en CODIS, tendríamos un match. Sería tanto como decir que podemos decir que Cristina ha sido localizada, ¿sí?
La realidad es que 10.000 días después no hay ni una sola pista fiable, ni un solo indicio, tan solo una certeza. Estos padres han cambiado la historia. Fueron los primeros en crear una asociación de familias de desaparecidos. Consiguieron que ya no se tenga que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. Y el 9 de marzo es el Día Internacional de los Desaparecidos por Cristina. Este domingo a las 9 de la noche, COPE emite un especial sobre el caso de Cristina Bergua. Una investigación sobre todo lo que rodea esta desaparición. 10.000 días sin Cristina es su título. 9 de la noche en COPE. Lo firma Israel Remuñán. También estará disponible en cope.es. Y la postdata a la linterna la pone, como siempre, Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? El error informático de Microsoft, que esta noche ha creado caos en aeropuertos, bancos y empresas, me ha hecho reflexionar. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la película pueda suceder algo así? Más de 31.000 vuelos en todo el globo han sufrido retrasos y más de 3.500 han sido cancelados. Las caras de los afectados lo decían todo. Ha habido problemas también en los pagos con tarjeta, caídas en sistemas de hospitales y las empresas han visto paralizada parte de su operativa. Pero no, la pregunta no es la correcta. La pregunta correcta es, ¿cómo es posible que la ciberseguridad del planeta esté en manos de solo 2 compañías? Si una falla, se monta la mundial, como hemos podido comprobar, desgraciadamente, esta mañana. Conclusión. La economía digital debe robustecer sus bases y aprender de sectores como el eléctrico, porque lo que ha sucedido hoy no puede volver a repetirse. En tal caso, habrá gente que vuelva a esconder los billetes en el colchón, a imprimir los documentos en papel y a no fiarse de un sistema al que le hemos entregado nuestra seguridad. Aprendamos de los errores y en ese plan.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
48.049 48049 serie 11011.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello tengo a Gonzalo Zaballa. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Y el día de hoy, la verdad, ha estado marcado por Begoña Gómez y por el caos vivido en el aeropuerto a raíz de un fallo informático de Microsoft. Si empezamos por lo primero, hoy ha vuelto a la antena de la cadena COPE Ángel Expósito, al que no le dejamos descansar más de dos días.
Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Vaya verano, ¿eh? Casi todos los días tenemos noticia importante y este viernes estábamos pendientes de esa comparecencia ante el juez Peinado de Begoña Gómez. Así a bote pronto, ¿primeras impresiones?
¿Yo? Si tuviera un caso en un juzgado y me llamaran como investigado y yo me considero inocente, yo me parto la cara. Lo que no haría nunca sería decir no, la callada por respuesta, porque la sombra de sospecha pues la tendría más todavía, ¿no?
A mí no me gustaría ser el juez en el caso de que Ángel fuese investigado en ningún proceso, la verdad, y menos después de decir que se parte la cara. Pero bueno, ahí queda. Al final, al pobre Ángel no le dejamos descansar más de dos días porque está en la antena cada dos por tres. Como decíamos al principio, día marcado por Begoña Gómez y por el caos vivido en aeropuertos a raíz de un fallo informático de Microsoft que también ha salpicado a los servicios financieros, a entidades bancarias, sistemas de salud. En nuestro tema del día hemos hablado con Leandro Catalán, es presidente del sindicato médico Fasamed.
Y sí que ha habido, pues en la primera parte de la jornada, hasta a las 9:30, a las 10, dificultades para poder acceder a los sistemas informáticos y pues todo lo que conlleva eso, pues de el uso para pruebas, solicitudes de citas, visitas a los pacientes. Ha durado poco y alrededor de las 9:30 pues estaba solucionado el tema.
Recetas a mano.
No, es que es llamativo, es llamativo porque el día de hoy nos ha constatado lo mucho que dependemos de la tecnología, ¿eh?
Sí.
Es que se viene abajo el mundo entero. Pero bueno, como decíamos, mucho Begoña Gómez, mucho Microsoft, pero dentro de nada vamos a estar inmersos en los Juegos Olímpicos. Yo me he enterado hoy de que la policía española va a estar prestando apoyo a la gendarmería francesa. Y me he enterado gracias a que estaba escuchando Herrera en COPE y a Eduardo Gutiérrez, que es comisario de la Unidad de Planificación Estratégica de la Policía Nacional.
Cuando Francia decide de alguna manera buscar colaboración para esa seguridad en su país, lo primero que hace es pedir apoyo a nada menos que 46 países, 40 países que van a mandar policías, fuerzas de seguridad, y el más numeroso es Policía Nacional con más de 170 policías y Guardia Civil con 142 aproximadamente.
Ahí queda eso, no está mal, ¿eh? Somos el país que más manda.
Bien, bien.
Por supuesto, esta semana hemos hablado mucho del calor. Íbamos bien a lo largo del día de hoy, pero veo que ya has enchufado el aire acondicionado bastante fuerte, con lo bien que estábamos yendo, Rubén. Pero bueno,
Nos hemos acordado hoy de toda esa gente que se ve obligada a trabajar bajo este calor sofocante. Servicios de limpieza, de regulación del tráfico, agricultores como José María Cabrera. Él trabaja en Córdoba, en concreto en la Vega del Guadalquivir, y lo hace a 44 grados.
No, junio, julio y agosto reducimos la jornada y tenemos media hora menos. Empezamos normalmente a las 7 y son 6 horas de trabajo, y ahora nosotros hemos convenido, empezamos a las 6:30, 6:15, con luz suficiente para trabajar, y acabamos antes de que la temperatura se nos vaya cerca de los 40.
Le hemos escuchado en mediodía junto a otros trabajadores, que la verdad es que, tú imagínate, ¿eh?, estar ahí en el campo a 44 grados.
Agüita. Además, esta semana ha estado marcada por las despedidas, en este caso la de un compañero nuestro, Juan Fierro, que se jubila, le queremos todos mucho y le vamos a echar mucho de menos.
Te has contado el 11S, les has contado la victoria de Trump, le has contado también muchas elecciones, les has contado los Oscar.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y la verdad, mi único consuelo ahora mismo es pensar que he podido acercar a los oyentes lo que pasaba en este país y que tuvieran una mejor comprensión de lo que pasaba, de lo que está pasando en los Estados Unidos. Con eso me llega.
Y lo ha hecho de maravilla. Siempre sí. Ha estado ahí, siempre para los oyentes y también siempre para los compañeros.
Y pegándose buenas palizas, ¿eh? Porque anda que no me he tirado yo noches de Oscars con Fierro.
Ahí el cambio horario.
Hombre, importante. Hoy también hemos tenido tiempo para escuchar música y hemos descubierto el pasatiempo, podríamos decir, de algún colaborador cuando espera que le metan en antena. Hoy a Julio César Herrero le han pillado.
A esta historia le puso banda sonora Tino. Espera. A ver, ¿qué hay ahí? ¿Y esto?
Me encanta.
A ver, mira.
Anda, coño.
¡Hola! Oye. Oye.
Anda,
Julio César Herrero.
Me gusta mucho Paloma por debajo diciendo, ¿quién canta?
Es que es verdad, estamos aquí nosotros a nuestras cosas tranquilamente y de repente escuchamos ahí una voz y claro, nos hemos asustado.
No, normal. Y mientras llega el partidazo y Joseba Larrañaga, nos despedimos con una canción que me gusta mucho, me recuerda a mi infancia y es de M-Clan.
Te fuiste a Moscú, me dejaste sin menú, soplándole a la sopa fría.
Y es que hoy, en 1968, nació Ricardo Ruy Pérez, es guitarrista y cofundador de M-Clan. O sea que desde aquí, felicidades por esos 58 palos.
Tienes una agenda. A las 8 de la tarde me ha dicho que ha llamado Brian May y ahora ha llamado al guitarrista de M-Clan.
No me ha cogido, estaba ocupado, pero me ha dicho que luego me devolvía el toque.
Lo siguiente, aquí en la antena de la cadena COPE, es la linterna de la iglesia. Mario Alcudia, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Me he pegado un susto cuando ha dicho Gonzalo que venía ya Joseba. Digo, pues
calla, no digas nada, que yo estaba tratando de disimular.
No sé si es mejor que te pillen durmiendo o que te pillen cantando.
Me acabas de dejar mal.
Se acaba de enterar ahora mismo, que no se había enterado.
No, yo me marchaba, si queréis le dejamos a Joseba.
Quédate porque tienes dos entrevistas interesantes esta noche.
Sí, la entrevista con el obispo electo de la diócesis de Tuy Vigo, Antonio Balín, que va a ser ordenado y tomará posesión de su diócesis mañana sábado a las 11 de la mañana. Hasta la fecha de su nombramiento era vicario general de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. También te vamos a contar la historia de Rubén Cabrera, que acaba de ser ordenado en Israel. Es murciano, pero lleva 11 años allí formándose en el seminario de Galilea. Fíjate, habla 5 idiomas y no sabes lo mucho que le quieren sus nuevos fieles. Y además, amante del Señor de los Anillos de Tolkien. Y vamos a hablar de migraciones, esa segunda entrevista con el director de este departamento en la conferencia episcopal, Xavier Gómez. Es tremendamente injusto, el vincular la migración con algo peligroso, con delincuencia, y cuando esto es así se deshumaniza a estas personas. Así que todo eso a partir de, nada, en un ratito aquí en la linterna de la iglesia.
No, en un ratito no, en menos de 2 minutos.
Eso.
Gracias, Mario.
Aquí estamos, un abrazo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refresco. refrescante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Hoy, el bombón helado almendrado día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,57 el pack de 4. En tiendas y en día.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado?
Fernando, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo? Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.